Muy buenas tardes, amigas y amigos auditores. Bienvenidos a Dialogando con la Ciencia. Como cada miércoles, los estamos acompañando con diversos temas relacionados con la ciencia, tecnología, salud e innovación. Y en particular en este programa, hoy, por supuesto, atendiendo a todo lo que está sucediendo en estos días en nuestro país, quisimos conversar un tema relacionado con la salud que ha causado muchísima preocupación en los últimos días. Precisamente todas las personas que hemos visto se han visto afectadas, más de 200, por balines en sus cuerpos, principalmente también en la cara, algunos con pérdida de visión. Son ciertamente casos que debemos abordar y debemos visibilizar y, por supuesto, entender un poquito más del contexto de todo lo que está pasando en nuestro país. Para hablar al respecto, hoy me acompaña Dagoberto Molina. Él es médico cirujano, también coordinador del Departamento de Derechos Humanos del Colegio Médico Bio Bio, que es un departamento que se creó ya oficialmente la semana pasada. Muy buenas tardes, Dagoberto, bienvenido.
Hola, buenas tardes, Karen, mucho gusto.
A usted por acompañarnos y poder compartir con nuestros auditores un poco más sobre este tema. Primero que todo, quisiera que nos contara sobre este departamento, el rol. Me imagino que, por supuesto, el volver ahora a estar más activos ha sido a propósito de toda la contingencia nacional.
Claro, efectivamente, a través de la contingencia nacional nos hemos dado cuenta como médicos que ha surgido una epidemia de trauma, ¿ya? Y nos ha llamado la atención específicamente sobre los traumas oculares por la consecuencia de la invalidez que ello genera. Entonces, en relación a nuestra condición de colegio médico, que estamos preocupados sobre la salud y la vida, obviamente que tenemos que tener alguna palabra que decir respecto a esto para poder prevenir y detener esta agresión a las personas.
Y en ese sentido, ¿qué tan dañino? Es súper importante también conocer, ¿puede ser un balín de este tipo? De hecho, en los últimos días, precisamente el Colegio Médico ha señalado que va a respaldar el proyecto de ley que buscan presentar algunos parlamentarios y que, por supuesto, la idea es prohibir la utilización de balines en perdigones también por parte del Estado en manifestaciones, etcétera, por el daño que provocan. ¿Cuál hemos visto ya la pérdida de visión, uno de ellos, cuando efectivamente estos apuntan o caen en la cara? Pero también están los daños al cuerpo, me imagino. ¿Cómo ustedes evalúan todo eso?
Existen armas de control de masa, ¿cierto? Estas armas de control de masa parten con disparar elementos que pudieran provocar el menos daño posible. Como antecedente, podría decir que los primeros que usaron fueron trozos de madera y parten esto en el año... aquí tengo el dato, me espera un poquitito. En Singapur lanzaban trozos de madera. Después en Irlanda del Norte, la primera vez que se inician a usar estas dispersiones de goma. ¿Ya? Efectivamente, como usted lo señala, estas balas no son inocuas y pueden ocasionar muerte. La primera que está descrita fue un niño de 11 años, precisamente en Irlanda del Norte, que falleció a raíz de estos balines de goma. Estos balines de goma ocasionan mayor daño cuando son en la cabeza o en el cuello. Esos son los que provocan la muerte y la mayor cantidad de secuelas. En Chile, bueno, estadísticamente nos ha preocupado porque la cantidad de gente que ha tenido esta lesión en 3 semanas alcanza a los lesionados por este tipo de arma que están descritos en la guerra de Israelí-Palestino. Entonces hay un estudio que habla desde el año 90, estudia hasta el 2017, es decir, 27 años de observación. Las cifras nuestras alcanzan un 64% de daño ocular en comparación con lo que se ha visto ahí en esa guerra, en Medio Oriente.
Claro, y en ese sentido, usted hablaba, efectivamente pueden incluso provocar la muerte. Esto depende de la cercanía con la cual se disparan. Mientras más lejos o más cerca se utilizan este tipo de implementos, puede generar un mayor daño, me imagino.
El estudio de Mahana, que precisamente se refiere a la observación de Intifada, describen 3 casos de muertes. Es cuando el balín impacta, se introduce hacia el cráneo. Y efectivamente no son inocuas, pero precisamente hay hay protocolos de la policía israelí, los de los nuestros curiosamente no los conocemos, ¿ya? Donde dicen que este tipo de armas se pueden disparar a más de 40 metros, ¿ya? Y hay que apuntar a las extremidades inferiores, eso dice el protocolo israelí. Cuando son de menor distancia, por supuesto que el riesgo de producir lesiones discapacitantes, como la ceguera, ¿no es cierto?
Aumenta.
Claro, aumenta el riesgo. Y también hay protocolos donde dice que hay que tener cierto criterio cuando hay niños, jóvenes, cuando hay ancianos, mujeres. Y eso nosotros desconocemos en este momento cuáles son esos protocolos, y obviamente que nos están cumpliendo en Chile por los resultados que nosotros estamos viendo objetivamente eso.
Efectivamente, usted precisamente que trabaja en el servicio de salud, en este caso también en el hospital regional, ¿cómo ha visto a las personas que van llegando con este tipo de lesiones? Han sido, por supuesto, me imagino, en el cuerpo, pero también hemos visto lamentablemente en el rostro, con estas consecuencias para la visión, lamentablemente. ¿Los casos son mayormente hacia el cuerpo, hacia el rostro?
La mayoría de los casos que llegan son a los balines, al cuerpo, al rostro. Pero, por ejemplo, ayer atendimos 40 casos en urgencia y nos llamó un trauma ocular grave. Porque basta que llegue uno nomás, uh-huh. Ya como para llamar la atención y sentirse apenado por este tipo de lesiones, porque se tratan de jóvenes. Nosotros no podemos juzgar en qué condiciones ocurrió esa agresión, pero sea como sea, no es deseable para nadie. Un trauma severo que se tuvo que derivar al hospital Higueras, porque ahí parece que había oftalmólogo o algo así.
¿Y tenemos la capacidad de atender ese tipo de traumas acá en la región del Biobío? Porque efectivamente leí hace unos días sobre un caso, precisamente un chico que tuvo un problema en un ojo, que trabajaba precisamente en el ámbito de la prensa, pero finalmente tuvo que ser derivado a Santiago para ser atendido.
Por lo que yo he leído, él no tuvo una buena experiencia, pero sí existen los medios en nuestro hospital para atender ese tipo de pacientes. Incluso está dentro de del GES, como patología, el trauma ocular severo, tiene la obligación de ser atendido en nuestro hospital.
Y en ese sentido, ¿cuál es el tipo de reparación posterior que se puede dar a este tipo de casos? En la mayoría es la pérdida de visión. Una vez que se pierde la visión, tal vez en alguno de sus ojos, ¿cuál es el protocolo a seguir en cuanto a la reparación médica que puede tener esta persona para recuperar, entre comillas, algo, la normalidad?
Cuando daña el nervio óptico o hay estallido ocular, 100% viene la ceguera. No hay estado de que pudiera repararse o recuperar ese ojo, por eso hay que poner el acento que es una lesión de absoluta gravedad.
Claro.
Con secuela permanente.
Exacto, ese es el tema, que no existe forma ya después de recuperar, independientemente de la atención que él pueda recibir, mayor o más o menos rápido, me imagino.
Sí.
Y en ese sentido también, las lesiones en el cuerpo, ¿esas ya serían tal vez menos, a lo mejor invalidantes, según lo que usted ha visto en su experiencia?
Generalmente cuando quedan, claro, lo tengo, digamos, un estudio al respecto, pero depende de dónde esté localizado ese balín. Porque puede provocar, depende de la distancia, el grado de penetración que tenga en el organismo, podría dañar algún órgano noble. Pero ya le reitero, o sea, el mayor daño estadísticamente, según los estudios, es cuando se dispara cabeza y cuello. Claro. Y parece que esa norma de disparo o el protocolo que debería usar las Fuerzas Armadas no se está cumpliendo por la cantidad de personas que han llegado con ese tipo de lesiones, ¿ok?
Sí, bueno, y además hemos visto también la utilización, muchísima utilización de elementos como las lacrimógenas. O sea, es cosa de caminar ahora por el centro de Concepción, uno siente ese aroma en el ambiente de los distintos elementos químicos que utilizan también, en este caso, fuerzas especiales para repeler a los diversos grupos. ¿Usted también cómo ve ese tema? ¿Cuán dañino es también este tipo de elementos para la salud de las personas? Se ha hablado de que efectivamente pudieran generar partos prematuros, que pueden afectar, por supuesto, el sistema respiratorio, están las personas alérgicas, las personas asmáticas. ¿Qué nos dice también la medicina desde ese punto de vista?
Claro, esos ácidos que son lanzados al aire que respiramos pueden provocar irritación y se expresan en el paciente en náuseas, vómitos, mareo y también alteración de las deposiciones. Y en la parte respiratoria que nos interesa puede producir reacción de obstrucción de las mucosas respiratorias, tos y sensación de ahogos, ¿ya? Y todo va a depender de cada persona. Obviamente lo que usted menciona es gravitante, porque si son personas asmáticas o que tienen problemas de alergia al ácido de las lacrimógenas, sus manifestaciones, su respuesta del organismo puede ser obviamente mayor, de mayor desagrado. Eso.
Claro, pero aún así serían menos en este caso, o sus lesiones serían menos fuertes que lo que provoca un balín. ¿Cómo lo evalúan ustedes también desde el punto de vista médico?
Sí, del punto de vista médico sí, porque son síntomas que duran menos en el tiempo. En cambio, usted comprenderá que un balín es que se puede hacer permanente, ¿cierto? El balín también puede implicar, depende del lugar donde se localice, está el riesgo de sepsis, está el riesgo de tétano, de gangrena.
Claro.
En teoría, por lo menos. Con respecto a la bomba lacrimógena, usted mencionó también el riesgo de parto prematuro o de aborto. Uh-huh. Efectivamente, también provocaría, está descrito, el producir contracciones uterinas.
Claro, por lo cual entonces es efectivo que pudieran generar un daño menor a personas embarazadas, efectivamente. Uh-huh. Y en ese sentido, ¿les ha tocado también atender algún caso relacionado o derivado de personas que a lo mejor llegan con alguna sobrereacción a este tipo de químicos al hospital? No sé cómo lo han visto y vivido también ustedes ahí.
Claro, yo trabajo en la parte de cirugía, pero no he tenido conocimiento de haber llegado alguna persona con... de la parte respiratoria. No, realmente no tengo ese antecedente, y reitero lo que le dije, este departamento de derechos humanos, del cual soy coordinador y está recién en ciernes, no tiene información mayor de eso.
Datos, ¿ya? Claro, todavía.
Sí.
Eso es súper importante, usted bien lo señala. Están ustedes hace poquito ya naciendo, la semana pasada oficialmente, ya dándolo a conocer públicamente el rol de este departamento. Ustedes también, ¿cuál es el llamado en ese sentido que hacen a las autoridades respecto de cómo debieras también estar manejándose ese tipo de situaciones? Me imagino que ciertamente un rechazo tajante a la utilización de este tipo de elementos que finalmente causan tanto daño físico, y no solo físico, yo creo que también está el daño emocional que se causa a una persona que sufre cualquier tipo de lesión o es atacada de diversa forma con este tipo de elementos.
Sin duda, o sea, y le agradezco la pregunta, porque lo que es los médicos, la medicina, tenemos que preocuparnos de la salud física, psíquica y social, ¿ya? Y sin duda que esta violencia de parte del Estado afecta a estos tres elementos, ¿ya? La parte física, la parte emocional, viene la humillación, el ser tratado como nada, y obviamente toda esta enfermedad social que nosotros estamos sintiendo. Yo creo que es evidente para cada uno de nosotros lo que estamos experimentando, este ambiente que se está viviendo, y el llamado es a parar la violencia, venga de donde venga, ¿ya? Y cada uno podrá evaluar quiénes son los principales responsables de haber llegado a este grado de violencia que nosotros estamos viviendo hoy día como ciudadanos. Nadie quiere esta violencia, por lo tanto pedimos, y ya lo hicimos en la conferencia de prensa anterior que dimos, que ojalá nos escuchen las autoridades. Nosotros como médicos tenemos que prevenir la violencia, prevenir esta epidemia, tomar medidas para que esto pase lo más pronto posible, si nosotros nos decimos querer a este país.
Por supuesto, y de ahí también la importante labor que ustedes están cumpliendo también, haciendo este llamado a la sociedad, involucrándose también desde su posición y desde su postura, en este caso con conocimiento del caso, con conocimiento del daño que generan este tipo de elementos de represión. Eso es muy importante, cuál es el rol que ustedes dicen, ya que son ustedes los que reciben finalmente los casos y ven en terreno cómo queda de afectada cada una de las personas que les ha tocado atender en los últimos días y que lamentablemente, según usted señala, siguen llegando, por más de que se haya anunciado a través de distintos medios que efectivamente se iba a lo mejor restringir un poco más o a moderar la utilización de este tipo de elementos, como por ejemplo los balines, pero usted bien lo señalaba, ayer de todas formas les tocó recibir muchísimos casos en el hospital.
Exactamente, y en lo profesional y como persona nos genera un tremendo dolor, y pienso que es algo absolutamente prevenible, ¿ya? A mí me resulta inconcebible que entre chilenos, entre personas que estamos compartiendo una sociedad y un ambiente común y que tenemos nuestros símbolos patrios y toda la cosa, no estemos agrediendo entre nosotros. No, me parece totalmente fuera de toda cordura, ¿ya? Entonces tenemos que quizás soslayar esos ideales políticos, alguna posición que uno tenga con algún otro tipo de interés y colocar la vida como lo más importante, fuera de toda la complejidad de que esto significa, debería ser la vida lo que debemos respetar para empezar a entender la situación de este país. Eso.
Por supuesto, Dagoberto, agradecerle por haberse tomado el tiempo para haber estado con nosotras, con nosotros, compartiendo con nuestros auditores más detalles de efectivamente lo lamentable que es tener que seguir recibiendo este tipo de casos, que todavía se estén realizando este tipo de ataques en nuestro país y que lamentablemente están en algunos casos afectando de forma tan drástica la vida de algunas personas que han perdido la vista. Ya veíamos el caso el fin de semana recién pasado de este joven que lamentablemente fue afectado en sus dos ojos. Ciertamente eso es prácticamente es inaceptable para una sociedad democrática como la de nuestra. Así es que gracias por haber estado con nosotros compartiendo hoy aquí en Dialogando con la Ciencia.
Sí, muchas gracias y comparto absolutamente las palabras del cierre. Gracias.
Okay. Hemos conversado con Dagoberto Molina, médico cirujano y coordinador del Departamento de Derechos Humanos del Colegio Médico Bio-Bio en esta sección. Vamos ahora a una pausa musical y ya regresamos aquí en Dialogando con la Ciencia. 18:34. Continuamos aquí en Dialogando con la Ciencia en Radio Universidad de Concepción. Recuerden que pueden encontrarnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Ustedes pueden seguirnos y también, por supuesto, escuchar nuestra señal online en radioudec.cl. Y para continuar este programa, como ya lo habíamos anunciado en el Facebook de Dialogando con la Ciencia, sí, porque tenemos Facebook, lo pueden buscar también en redes sociales. Ya me acompaña acá en el estudio Fernando Mejías Baeza, periodista, comunicador científico de nuestra casa de estudios, quien nos trae una muy buena noticia en materia de ciencias. Es importante también contar que están pasando cosas buenas en la materia, en materia científica, y por supuesto desde nuestro país. Muy buenas tardes, Fernando, bienvenido.
Hola Karen, ¿cómo estás? Como siempre, un placer estar aquí comentando las últimas novedades de ciencia y tecnología del país. Y bueno, en un contexto obviamente particular, especial, yo simplemente quiero a mutuo propio también comentar la entrevista del invitado que acabamos de tener en el programa. Me parece muy relevante poder comentar sobre los efectos de las protestas y en realidad los efectos de la represión hoy día sobre los manifestantes que pacíficamente han caminado por las calles y que lamentablemente se han encontrado con esta brutalidad y con esta violación a sus derechos humanos por parte de las fuerzas policiales. Es lamentable, estamos viendo una epidemia, tal como lo dijo el Instituto Nacional de Derechos Humanos y también organismos internacionales, una epidemia de lesiones oculares, lo que es absolutamente lamentable. Así que toda mi solidaridad para los colegas también que han sido afectados, o colegas periodistas que han sido afectados también por esto, y obviamente a todas las personas también que han pasado por este lamentable por estos lamentables hechos.
Así es, y de hecho lo hemos estado diciendo en diversos programas acá en nuestra emisora, por supuesto enviando nuestra solidaridad con todos quienes han sido afectados por esta situación, y ya lo mencionaba también precisamente en el bloque anterior, la importancia de que respetemos la vida por sobre todo, que es algo que se ha olvidado lamentablemente en los últimos días, y estamos viendo estas lamentables y nefastas consecuencias de la utilización, por ejemplo, de los balines y cómo una persona puede prácticamente perder la vista, o sea, te cambia la vida para siempre.
Absolutamente.
En un segundo te cambia la vida, o sea, ciertamente estos días que estamos viviendo han sido un poco chocantes para todos al tener que estar viviendo esta situación y que se sigan además cometiendo este tipo de actos en nuestro país.
Sí, y bueno, dicho esto, vamos a una noticia un poco positiva dentro de todo lo que ha pasado en estas últimas semanas. Hace un par de meses atrás estuvimos comentando muy someramente un hallazgo de un joven chileno de estudiante de medicina de la Universidad Católica en Santiago, que hizo un hallazgo muy interesante, muy importante, y que hoy día le está trayendo bastantes réditos, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Este joven, Jorge Miles, un joven de 19 años que, como decía, es estudiante de medicina, descubrió una bacteria que es capaz de comer y es capaz de digerir, en este caso, y poder degradar también el caucho vulcanizado, el caucho que con el que se hacen los neumáticos, ¿cierto?
Claro.
Todos los neumáticos que tienen los autos que están circulando hoy día por todas las calles del mundo contienen caucho. Y este estudiante generó este descubrimiento, este hallazgo de estas bacterias, este grupo de bacterias que son capaces de degradar este compuesto, y que por supuesto es una tremenda noticia, una muy buena noticia, no solamente para la ciencia nacional, para la ciencia local, sino también para todas las acciones de reducción de este residuo.
Los impactos medioambientales.
Y por supuesto, claro, favorece también al reciclaje y acompaña en realidad las acciones de reciclaje que ya habían sido impulsadas a través de la ley REP. Recordemos que la ley de responsabilidad extendida de los productores, la ley REP, la 20.920, fue dada a conocer el año pasado y que permitiría en este caso llegar a las metas de poder reciclar hasta el 90% de los neumáticos que se consumen en el país de aquí al 2028.
Eso es importante, Fernando. Actualmente, ¿qué se hace con los neumáticos? ¿Dónde están esos miles y miles, o a dónde van a parar, al menos en nuestro país, esos miles y miles de neumáticos? Y, por supuesto, ¿cuáles son las posibilidades que se abren ahora con el descubrimiento de este joven?
Claro, principalmente los neumáticos estaban teniendo dos destinos. Uno, te los podías encontrar en el fondo del mar, lamentablemente, yo que buceo puedo dar cuenta de que me he encontrado con hartos neumáticos en las playas y en la costa del Biobío. Es lamentable.
Sí, la costa he visto siempre.
Pero es uno de los lugares donde terminan y donde van a parar, lamentablemente, los neumáticos usados. Y otro es simplemente los vertederos, los lugares de acopio de estos neumáticos, donde muchos de ellos son quemados. Son incinerados y todo ese humo, toda esa contaminación, todos esos gases terminan en la atmósfera, por lo tanto se transforman también en un problema de contaminación atmosférica. Y de manera muy somera, de manera muy muy pequeña todavía, el resto de los neumáticos, una porción de esos neumáticos estaba siendo reciclado o uh-huh. estaba teniendo otro tipo de uso, no solamente reciclaje, sino también uso, por ejemplo, para transformarlo en materiales. Por ejemplo, para la industria de la moda, por ejemplo, conozco algunos emprendimientos de personas que toman estos restos o estos caucho de los neumáticos y lo transforman en carteras, en bolsos, tratan, digamos, de tener algún tipo de uso distinto. Incluso una compañía, una empresa también de reciclaje que sí. está aquí mismo cerca en el Maule, también está trabajando con el reciclaje de estos elementos del caucho y transformándolo también en otros productos que permiten también la producción o la generación de otras cosas que no necesariamente derivan en desechar este compuesto, este componente.
Exacto, eso es muy importante, el poder efectivamente darle vida útil. Mientras tanto, y es algo que se ha ido haciendo, si bien, como tú mencionas, todavía es poco lo que se hace, cada día son más las personas que están preocupadas de efectivamente ir tratando de reutilizarlos. Yo los he visto mucho más, en al menos acá mismo en la ciudad, se utilizan en plazas públicas como sí. elementos receptores de plantas, por ejemplo, por ver un uso de utilidad pública que se les están dando.
Exactamente, y en Chile, bueno, anualmente tenemos una producción de neumáticos que se acerca a los 6,5 millones de neumáticos y esto se transforma en 140.000 toneladas de residuos, y de eso solamente un 17% están siendo reciclados. Como te decía, todo el resto de los neumáticos son desechados en vertederos o otros terminan botados en cualquier parte, muchos de ellos debajo del agua, en el mar. Así que es una muy buena noticia la que tuvimos, por supuesto, el año pasado, de este impulso de la ley REP que viene a poner estas metas de reciclaje para la industria y para los productores de neumáticos de aquí al 2028, donde al menos el 90% de estos neumáticos que se consumen en el país deberían ser reciclados. Así que vamos también a lo que
al detalle de esta bacteria, ¿no?, que se come los neumáticos. O sea, ¿en cuánto tiempo? Porque ciertamente estamos hablando que los neumáticos tardan aproximadamente, pueden hasta 1000 años, si no me equivoco, he leído por ahí, puede tardar un neumático en degradarse, entre comillas, de forma natural. Y ciertamente esta bacteria, descubierta ahora, reduce considerablemente este tiempo solo a un par de semanas.
Así es, y lo interesante es que, bueno, este joven Jorge Miles, él realizó este hallazgo de una forma bien, digamos, de serendipia, o de, en términos coloquiales, de chiripazo, como dicen algunos.
Me gusta la palabra serendipia.
Me gusta chiripazo, serendipia. También.
Sí.
Y el descubrimiento él lo realizó cuando hizo una observación a maceteros que tenía él de neumáticos y notó ahí que parte de las plantas estaban creciendo entre medio de los restos de caucho y entre medio del neumático, y entonces se preguntó, bueno, cómo era que parte de ese caucho se había degradado y que había permitido entonces que la planta pudiera extender sus raíces por ahí y poder crecer. Fue así entonces que él analizó primero todo ese material, esos restos de caucho y de tierra que estaban todas mezcladas, y pudo aislar un grupo de bacterias que fueron las que después le permitieron a él poder hacer todas estas pruebas y poder generar, digamos, un ensayo en laboratorio para poder identificarlas y poder saber si es que efectivamente se producía una degradación del caucho o no. Y lo que halló, por supuesto, después de un experimento ahí en su colegio, en el Instituto Luis Campino de Providencia, fue entonces que le dio este resultado a partir de este experimento que realizó con pedazos de caucho, y que a las semanas después pudo notar que habían disminuido entonces su peso. Lo que hizo él fue tomar unos pedazos de caucho, pesarlos, ¿cierto?, exponerlos a estas bacterias o a este grupo de bacterias que él creía que podían generar esta degradación, y al cabo de un par de semanas él tomó de nuevo estas muestras de caucho, las volvió a pesar y descubrió entonces que se había perdido un 2% en este caso del peso de estos pedazos de caucho. Y esto entonces generó toda una investigación posterior que fue para poder identificar a qué grupo de bacterias pertenecían estos microorganismos y, por supuesto, poder aislarlo y poder generar lo que hoy día él está proponiendo, que es una solución que permitiría contar, por ejemplo, con un spray o con algún otro tipo de producto líquido o en otro formato, pero que contenga estas bacterias para poder generar esta degradación del caucho.
Oye, eso realmente serendipia lo que sucedió, ¿eh? Porque como tú bien lo señalas, efectivamente él de una observación que hace y que podría haber hecho cualquiera de nosotros en realidad y de una forma, entre comillas, bastante sencilla, sin querer desmerecer, por supuesto, todo el proceso que hay detrás, pero simplemente hoy, pesando esto, voy a saber si efectivamente en un tiempo son estas bacterias a las que lo he expuesto las que finalmente reducen la cantidad del peso. O sea, si lo piensas a nivel macro, tampoco es algo tan complejo de entender. Claro. ¿Cómo él lo realizó o cómo él llegó al menos a estas primeras etapas de la investigación? Porque, por supuesto, luego ya hay que hacer en detalle, ir a ver el detalle fino de cuáles son las bacterias, efectivamente, porque si estaban ahí en la Tierra pueden ser muchísimas la variedad de, claro, de cosas que pudieron haber contribuido a esta reducción en el peso de los neumáticos.
Claro, efectivamente, él contó también con el apoyo de sus profesores.
Él estaba en el colegio todavía.
Él estaba en el colegio, uh-huh, claro.
Pero ahora está en la universidad.
Pero él lo que también realizó y lo que permitió, digamos, a él poder estar en la posición en que está hoy día fue haber ganado un concurso, el concurso Falling Walls Lab Chile el año pasado, que hace un par de meses atrás, en agosto, cosa que le permitió poder competir en la versión internacional de este mismo concurso en Alemania, en Berlín, y donde lo ganó. O sea, él así ganó es. Este concurso internacional, ganó primero la versión chilena, presentó, cierto, su investigación con otros proyectos a lo largo del país y después fue a presentar esta investigación allá a Berlín, en Alemania, y lo presentó junto con otros 100 investigadores de 63 países con muchas propuestas en distintos temas, y ahí fue donde él ganó el primer premio, en este caso del concurso Falling Walls. Así que fue un...
En la categoría más votada, además.
Además, hecho, fue el más votado.
El premio de la audiencia, si no me equivoco específicamente, fue el
también,
que él
efectivamente,
obtuvo.
Y fue algo muy, muy positivo, por supuesto, porque se premia primero una investigación nacional, una investigación local con impacto mundial, con posible impacto mundial, pero además el trabajo de un joven que con pensamiento crítico, con capacidad de observación, con interés también por resolver un problema y que fue capaz de encontrar estas bacterias, que fue capaz de preguntarse qué es lo que estaba pasando a través de esta observación, entonces es que llega a este hallazgo y lo hace con el apoyo también de sus profesores y también, por supuesto, con el apoyo de este concurso que le permitió ir a Alemania y estar hoy día ganando este concurso internacional. Así que por todos lados, digamos, es positivo el hallazgo. Y lo que viene ahora son varias cosas.
Eso es lo importante. Sí. Ahora, ¿qué es lo que se viene? Porque la idea es que esto no quede ahí solamente. Es maravilloso los premios que ha recibido esto el fin de semana pasado. Nomás fue eso de Berlín que tú comentabas. Fue recién este sábado. O sea, ha sido un proceso de trabajo. Hay que recordar que esto él partió cuando estaba en el colegio. Siguió luego en la universidad. Ahora perseverando, lo que nos da también, por un lado, cuenta de que la ciencia efectivamente tiene que tener tiempo. Es un proceso de tiempo para poder ver resultados. Y ahora, ¿qué es lo que se viene hacia adelante?
Claro, él lo que comentaba en una publicación en un medio nacional es que, bueno, la investigación esta le permitió identificar al consorcio bacteriano que estaba detrás de esta degradación del caucho, que son del género Rhodococcus, y que en 2 semanas él comentaba que se habían comido alrededor del 4% de la masa de caucho que le habían dejado a estas bacterias. Por lo que en 12 meses o en un año podrían degradar hasta el 100% del material de caucho vulcanizado que le entregan a estas bacterias. Así que eso es un tremendo hallazgo. Y lo que viene ahora, y lo que va a pasar, digamos, o lo que él espera que pase, es que este descubrimiento pueda escalarse. O sea, que las pruebas de laboratorio que hoy día él ha realizado con sus profesores ahí mismo en un espacio más confinado, en algo, por supuesto, que uno, los que conocen los laboratorios, siempre son experimentos a muy pequeña escala, es poder precisamente hacerlo a gran escala, poder experimentar con estas bacterias y poder hacer que este proceso de degradación del caucho que generan estas bacterias pueda hacerse ya a una escala muchísimo mayor, con cantidades de caucho también más grandes de lo que hoy día ha estado él experimentando. Y ese escalamiento también de estas pruebas de laboratorio a una escala más industrial permitirían en este caso generar ya la tecnología para poder obtener una solución o poder obtener algún líquido o algún aerosol o algún otro tipo de formato que contenga estas mismas bacterias para poder degradar ese caucho. Así que bien interesante la investigación que realizó Jorge Miles. Y bueno, esperamos que por supuesto él también obtenga el apoyo de instrumentos del Estado o de algún otro que él pudiera postular y que pueda apoyar la investigación y ya el escalamiento de esta tecnología. Tiene varias opciones, él puede patentar esto, me imagino que él ya está en ese proceso.
Debiera estar asesorado, alguien ya lo asesoró.
Por la propiedad intelectual de lo que él ha descubierto hasta ahora. Y ahí tiene varias opciones. Él puede, por ejemplo, generar su propio emprendimiento, su propia empresa, para poder manejar esta tecnología, o puede entregarlo como una licencia, como una patente, digamos, puede entregárselo a otra empresa más grande para que pueda hacer ese desarrollo tecnológico, o también tener la opción, vamos a ver qué es lo que decide él, también podría entregar esta tecnología de forma libre y abierta, quizás para que otras organizaciones o empresas o centros de investigación la puedan utilizar y puedan también experimentar con esto. Pero por ahora yo entiendo que él está orientado o él está preocupado de poder generar una solución tecnológica real y concreta que pueda ser vendible, que pueda llegar al mercado en algún momento y que pueda estar basado en tener esta solución con estas bacterias para poder degradar el caucho que hoy día está dando vueltas por el mundo y en Chile también, por supuesto.
Así es que nos unimos a estas felicitaciones a Jorge Miles, por supuesto, por todo este trabajo que ha hecho, que en el cual ya lleva años ciertamente trabajando, por el premio que recibió también este fin de semana en el Falling Walls Lab de Berlín, precisamente sobre estas bacterias que son capaces de comer neumáticos, y por supuesto, ya como tú bien lo señalabas, el gran aporte sobre todo al medio ambiente que esto va a significar en términos del impacto que hoy tienen esos productos, y que pudiéramos ahora ver una solución, una opción, y quién sabe, a lo mejor descubrir otras posibilidades.
Así es, porque bueno, para poner un poco el contexto y cerrando también el tema, bueno, cada año hoy día se están desechando más de 1.000 millones de neumáticos en el mundo. Como decía, acá en Chile se recicla cerca del 17% de ellos, en el mundo es el 20%. Y para el 2023, por ejemplo, están previstos que más de 4.000 millones de neumáticos sean desechados en el mundo. ¿Y dónde van a parar esos neumáticos? Nuevamente, esperemos que no al fondo del mar, a un centro de acopio, ya ojalá, pero también para que en ese centro de acopio se generen todas estas acciones de reciclaje y de degradación, si es que ya tenemos en ese tiempo la tecnología que está desarrollando Jorge Miles y que podría aportar para degradar todos estos desechos.
Oye, a propósito, eso es muy importante, ¿eh? Porque todavía falta para que esa tecnología sea aplicable, de manera ya mucho más escalable, así que mientras tanto uno puede contribuir con el tema tal vez del reciclaje de los neumáticos. Uno pincha un neumático, ¿dónde va a parar ese neumático? ¿A dónde lo va a dejar? Uno puede también aportar desde su vereda al reciclaje, aunque sea a una mínima escala, pero ya tratando de evitar el impacto hasta que estas tecnologías como esta efectivamente puedan masificarse y realmente ser una solución, porque mientras tanto, lamentablemente, todavía es la idea de que pueda escalarse y, por supuesto, trabajarse en esa línea. Pero mientras eso no suceda, tenemos todavía una responsabilidad nosotros.
Así es. Así que si tiene un neumático que le sobra, no lo vaya a tirar al mar, por favor. Esa es la recomendación.
Por favor,
haga algo con ese desecho por mientras esperamos que don Jorge Miles nos entregue esta nueva tecnología para poder degradar todo el caucho que está siendo hoy día desechado por parte de los automovilistas.
Así es.
Acá en Chile.
Así es. Fernando, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por habernos acompañado como siempre con informaciones, en este caso una muy positiva. Lamentablemente no siempre podemos dar informaciones positivas cuando se trata de materia medioambiental, pero en este caso sí, porque es una posible solución a futuro de un problema que nos afecta muchísimo. Así que gracias por haber estado en Dialogando con la Ciencia.
Gracias a ti por el espacio, Karen. Nos vemos y nos oímos el próximo miércoles.
Así es, nos escuchamos la próxima semana. Ahora nos despedimos con una pausa musical y ya lo saben, pueden encontrar disponible este programa desde mañana en radioudec.cl, también en Podbean y en Spotify. Que tengan todos ustedes muy buenas tardes.
Radio Universidad de Concepción presentó Dialogando con la Ciencia. Un espacio para informarnos sobre las principales novedades en materia de ciencia, tecnología, salud, emprendimiento e innovación. Hasta la próxima semana.